Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante. Padres de familia, si su hijo estudia en el nivel medio ciclo básico, esta información puede ser de su interés.
Tomitas coronavirus tija, y dik el chonet abe, ni machto ir tu a estu chabon, ni mchon kat abe. Ochta achot abe, el 20 segundos hostwitch chakar kachon.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Todos en casa nos lavamos las manos, nos cubrimos al toser o estornudar, desinfectamos los ambientes y objetos.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Bienvenidos a este espacio de aprendizaje Aprendo en Casa. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema texto poético, correspondiente al área de comunicación y lenguaje de primero básico. Si hay algún niño con discapacidad en casa, este contenido le ayudará a reforzar las habilidades lingüísticas. Antes de iniciar con el tema, también quisiera recordarte algunos contenidos de nuestras sesiones anteriores, el significado denotativo y connotativo. ¿Te recuerdas que el significado denotativo es el que es un sentido literal de la palabra y el connotativo es el sentido figurado? También hemos conversado un poco acerca del texto narrativo, que busca relatar sucesos, sean reales o ficticios, así como del texto informativo, que busca transmitir la realidad y dar información. Y también establecimos que cada uno utiliza ya sea el sentido denotativo o connotativo como el texto narrativo, y el texto informativo utiliza o hace uso y predomina el sentido denotativo. Ahora abordaremos el texto poético, que será puramente el sentido connotativo. Pero antes de iniciar, me gustaría o compartiré contigo este poema del autor Federico García Lorca, Mariposa. Mariposa del aire, qué hermosa eres. Mariposa del aire, dorada y verde. Luz del candil, mariposa del aire, quédate ahí, ahí, ahí. No te quieres parar, pararte no quieres. Mariposa del aire, dorada y verde. Luz de candil, mariposa del aire, quédate ahí, ahí, ahí. Quédate ahí, mariposa, ¿estás ahí? Ahora quiero que analices este poema breve y que también le prestes especial atención a las pausas que marqué, así como a los acentos. ¿Te recuerdas también que en algunas sesiones anteriores vimos los acentos, así como la división de sílabas? Ahora tendrás la oportunidad de ponerlo en práctica, ya que para poder entender mejor el texto poético, hay algunos elementos de la construcción de palabras, como separación de sílabas y los acentos, que se aplican. Pero ¿qué es un texto poético? Sencillamente diremos que es un conjunto de enunciados que busca transmitir emociones, sentimientos y percepciones por medio del lenguaje de forma bella y elegante. Así como el poema que te compartí, este está escrito en versos y los versos conforman estrofas. Y esto recibe el nombre de poema. También hay algunos textos poéticos escritos en prosa. Y te indiqué que el escritor hace uso del significado connotativo, ya que simboliza a través de las palabras. Y también hace uso de figuras literarias. Abordaremos la estructura del poema. El verso. El verso es la división menor del poema. Y podemos identificarlo porque es cada línea que compone ese poema. Y estos se relacionarán con los demás. Te daré un ejemplo tomando nuevamente el poema que te compartí. Mariposa del aire. Es el primer verso, qué hermosa eres, el segundo verso. Y se encadenan ambos versos para darle sentido. Luego tenemos la estrofa, que es el conjunto de versos que se sujetan a un ritmo. Y este ritmo, o ya sea la estructura o palabras, pueden repetirse a lo largo del poema. ¿Qué palabras o qué oraciones escuchaste tú que se repetían a lo largo de este poema Mariposa? Correcto, mariposa del aire, luz del candil, quédate ahí, ahí, ahí. Y luego, juntando todos estos oraciones y enunciados, se forman estrofas. ¿Te recuerdas que hice una pequeña pausa luego de pararte no quieres? Es porque ahí terminaba esta estrofa y estaba dándole tiempo para comenzar a la siguiente estrofa. Así podemos diferenciar estrofas también, por medio de silencios o espacios en blanco. Y está compuesto por, como te indiqué, versos y van a tener diferente tamaño, que es una de las características de los poemas. contienen una métrica. Es una cantidad de sílabas que conforman el verso. Vamos a dividirlos en dos, de forma general, los versos de arte mayor, que son menos de 8 sílabas. Por ejemplo, mariposa del aire. ¿Te recuerdas también cómo formábamos diptongos, triptongos e hiatos? Esto también aplica al momento de dividir en sílabas. Luego tenemos los versos de arte mayor a partir de 9 sílabas. Por ejemplo, escamas de cristal te acrecentaron. Este ya es un verso de arte mayor. Luego también tenemos versos que riman. Y la rima puede ser consonante, llamada total, y es la clásica rima en la cual las vocales y consonantes coinciden en su sonido al final del verso. Algunas rimas o palabras que pueden rimar, piña, niña, es una rima consonante. También tenemos la sonante, en la cual solo riman las vocales. Por ejemplo, tomemos nuevamente un verso del poema Mariposa. Candil, ahí. Riman en cuanto a las vocales, ahí. Las consonantes no son las mismas. Luego tenemos versos sin rimas. Tenemos los versos sueltos, los versos que forman parte del mismo poema pero no tienen una rima. Por ejemplo, Mariposa del aire. Luego los versos blancos, no poseen rima alguna. Y los versos libres, no poseen rima ni tienen una medida determinada. También tenemos el ritmo, que es la musicalidad que se origina a partir de la repetición de algunos acentos. Y esto nos transmite un movimiento. Y por último tenemos el estilo, es decir, la forma en cómo cada autor va a escribir los versos y las imágenes y conceptos que utilizará. Esto haciendo uso del lenguaje connotativo. Ahora te invito a que puedas buscar algún poema en libros o en la red y puedas tú identificar estos elementos y lo puedas poner en práctica. Asimismo, te invito a que puedas hacer también algún diálogo como el que hemos escuchado de Mariposa en verso, ya escoges tú si tiene rima o no, y que puedas desarrollar tu imaginación. Espero que haya quedado claro. Si no, puedes también profundizar y buscar y recurrir a algunos otros textos o documentos en los cuales tú puedas ver esto. Y gracias por tu atención. Te recuerdo, lávate las manos, quédate en casa, porque juntos saldremos adelante.
Osta kama toa funciale coronavirusal, tosta gayamo nos van. Ayis koski la hilaja, toyo valil samaka ti yedaka, mangayama ni yedati, ayik miktakaka. Ila pa, yespachila nebet animail, yusvachilalo pa ayon, ayol kochonga, yik satel kun coronavirusal chi. Apis yak satel kuyo, tayos lumalte.
Eduquemos con amor. Ahora que estamos en casa, debemos cuidarnos. Nadie debe tocar nuestro cuerpo y hacernos cosas que nos hagan daño y nos hagan sentir mal. Si eso pasa, podemos pedir ayuda a la Procuraduría General de la Nación, 2414-8787, Policía Nacional Civil, 110. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala, Ministerio de Educación.
Bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Aprendo en casa. Soy Estuardo Alonso y en esa oportunidad desarrollaré el tema de reducción de términos algebraicos correspondiente al área de matemática del grado de segundo básico. El material que vas a necesitar para trabajar es una hoja y un lápiz. Puedes tenerlos listos, puedes usar un cuaderno también. Si usted tiene algún niño con discapacidad en casa, recuerde que ese contenido le ayudará a reforzar las habilidades de percepción, memoria, pensamiento lógico, atención y habilidades numéricas. Cuando hablamos de reducciones algebraicas, tenemos que recordar primero qué es un término algebraico. Este como tal consta de varias partes. Puedes escribir en tu cuaderno o en tu hoja que tienes ahí lo siguiente. Escribe 3x al cuadrado. Muy bien, repitamos, vas a escribir 3x al cuadrado. Ahora, lo que acabas de escribir es un término algebraico y consta de varias partes. El número 3 es la magnitud o el valor que va a tener ese término. La letra X es una incógnita que tú vas a encontrar o es cualquier otra letra del alfabeto. Regularmente para las incógnitas utilizamos X, Y o Z. Y para cantidades conocidas más rápidamente tenemos las primeras letras del alfabeto, A, B, C o D. Pero puedes utilizar cualquier letra del alfabeto que es válido. El número 2 que colocaste en la parte de arriba, que significa cuadrado, ese es el índice con el cual vas a elevar una potencia. Si dice 2, significa que va a ser de base cuadrada. Si fuera de con un número 3, significa que va a ser de base cúbica. Entonces, el término es la expresión que tiene un valor, una cantidad desconocida a través de una literal y un índice en el cual vas a establecer qué elevación tiene. Entonces ya tienes claro que es un término algebraico. Muy bien, ya que lo tienes establecido, ahora vamos a recordar también que en la recta numérica, que nosotros conocemos de todos los números reales que existen, venimos desde lo infinito negativo, pasamos por el cero y seguimos hasta el infinito positivo. Entonces, si nosotros nos ubicamos en el cero como tal, estamos en el punto en la que ni son positivos ni son negativos. Entonces, a partir de ahí, podemos tomar en cuenta que van a haber números reales negativos y números reales positivos. Volvamos a la expresión que escribimos, 3x al cuadrado. ¿Qué tipo de expresión es? ¿Es positiva o negativa? Piensa por un momento. Muy bien, es positiva, porque no tiene el signo negativo al principio, correcto. Eso significa que la expresión 3x elevado al cuadrado es una expresión o un término positivo. Ahora si yo vengo y escribo, y por favor ayúdame ahí en casa, menos 8y elevado al cubo. ¿Esa expresión cómo será? ¿Positiva o negativa? Analízalo, piensa en tu recta numérica. Muy bien, es negativa. ¿Por qué? Porque la precede el signo menos. Ahora, tú tienes que considerar que ya tiene dos términos algebraicos apuntados en tu hoja. Dos. Tienes 3x al cuadrado y tienes 8y elevado al cubo. Si te piden sumar esas dos expresiones, ¿se puede o no se puede hacer? Piensa, ¿se puede o no se puede? Claro que se puede. Solamente que no vas a poder reducir los términos. ¿Por qué razón? Porque uno es una literal X y el otro es una literal Y. Pero si los puedes colocar juntos, entonces lo vamos a hacer en este momento. Escribe cómo nos quedaría. 3X elevado al cuadrado menos 8Y elevado al cubo. Y ahí estamos reduciendo nuestra expresión. Ahora ya podemos reducir expresiones con dos literales diferentes. Muy bien, pasemos a un siguiente ejemplo. Si nosotros tenemos 5x, apuntemos por favor, 5x más 3x, ¿podemos sumarlos? Sí, muy bien. 3x más 5x, nos damos cuenta que tienen las mismas literales, entonces sí podemos sumar los valores. 3 más 5, 8x. Muy bien. Ahí hacemos una suma directa sin ningún problema. Hagamos otro ejemplo. Si tenemos menos 3y más y, ¿a qué va a ser igual? Muy bien, ponemos menos 3 más 1. Menos 3 más 1 es menos 2y. Correcto, estamos haciendo una reducción de términos. Y eso es hacer reducción de términos algebraicos. Recuerda siempre lavarte las manos. Quédate en casa, porque juntos saldremos adelante.
Estudiar desde casa también es muy interesante y me ayuda a cuidarme y a cuidar a los demás. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
por un ambiente libre de coronavirus. Ministerio de Educación.
Che kacheya etnita tan kialol inachinach chitanen yeko atun taklaen na chishoptets ns il control kuno esiblal ehnin kikla hinduch
hunit kapan anskelen sa lehun shol bila nkientos shikal tan kihalen yapil coronavirus kashol un seplal tesmon el canil chuson tetswitnum
por un ambiente libre de coronavirus. Ministerio de Educación.
Bienvenidos a este espacio de aprendizaje Aprendo en Casa. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de el chat y el correo electrónico correspondiente al área de comunicación y lenguaje del grado de segundo básico. Si usted en casa tiene algún niño con discapacidad, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades lingüística, memoria y atención. ¿En casa habrá alguien que tiene un dispositivo como un teléfono o una computadora? ¿En algún momento has usado alguno de estos dispositivos electrónicos? Estos te van a ayudar a comprender mejor el tema. Si tú no tienes acceso a uno, pero a alguien mayor sí, pídele que te acompañe en esta sesión para poder comprender más el tema que vamos a tratar hoy. Recuerda que es importante mencionarte que como es un tema donde vamos a utilizar el servicio de internet, tú debes utilizarlo con responsabilidad. Esta frase es una que vamos a utilizar a lo largo de esta sesión. La responsabilidad al usar la red de internet. Y si ya pudiste investigar si hay alguien que tiene un dispositivo como un teléfono, pregúntale cómo hace para comunicarse con otras personas sin necesidad de hacer una llamada telefónica. Seguramente te va a responder que utiliza el WhatsApp, porque es una red que nos permite tener mensajes instantáneos con otras personas. O tú, en algún momento, tienes acceso a él. Esto corresponde a algo llamado el chat. Antiguamente, y hasta hace unos años, se utilizaba para llevar y traer mensajes a través de otras personas el servicio del correo. Con el uso de la tecnología, esto ha ido cambiando y el teléfono o una computadora se han convertido en estos puentes que nos permiten tener comunicación con otras personas. ¿Pero qué es un chat? Es una palabra que tal vez utilizas, ¿verdad? El chat es un servicio que permite el intercambio de mensajes a través de sistemas de comunicación electrónicos. ¿Escuchaste bien? Comunicación en sistemas electrónicos. Es decir, que necesitas algún dispositivo. Si no lo tienes, no puedes utilizar estos servicios. Y si lo tienes y no tienes acceso a internet, tampoco, porque estos son indispensables para tener esta comunicación. Pero la palabra chat, traducida al español, podemos decir que es una charla o una conversación en línea. O sea que tú vas a poder hablar, enviar fotos, audios, videos con cualquier persona y en el momento en que tú lo desees. Eso sí, te vuelvo a mencionar, siempre y cuando tengas acceso a internet y lo hagas con responsabilidad. Los chats tienen un propósito. Ese propósito es brindar o adecuar un espacio para que un grupo de personas se comunique en tiempo real. Esto ha tenido mucha importancia en este periodo de contención, porque las personas necesitan comunicarse con sus familiares o con personas que están en otro lugar para poder saber cómo están y utilizan estos servicios para poder hacerlo. ¿Lo has utilizado alguna vez? Seguro que sí. Es un servicio que nos permite estar conectados. El chat, como todo servicio de internet, tiene ventajas y desventajas. Las ventajas pueden ser que te dan conocimiento de cultura, es decir, te ayuda a aprender a cómo utilizar la tecnología responsablemente. Pero no solo la tecnología, también te permite que tú, a través de ella, puedas tener esa comunicación con personas incluso que no viven cerca de tu comunidad o que viven en otro departamento, en otro municipio o bien en el extranjero. Y esto te permite conocer cómo son sus tradiciones, sus costumbres o qué hacen al mismo tiempo que están en casa como tú. La facilidad de comunicación es muy importante porque te permite tener una comunicación inmediata. Si tus papás o en algún momento utilizaste el servicio de correo, sabes que los mensajes tardaban o tardan en llegar, días o semanas. Pero con el servicio de mensajería instantánea, esto, como su nombre lo dice, es de manera inmediata. Por lo tanto, permite una conversación. Esta conversación es, no vas a tener necesidad de llamar a la otra persona, sino vas a poder hablar con ella por medio de mensajes, de audios o de videos. También tienen mayor facilidad de expresión, pero ya vamos a ver una desventaja de esto. En las cartas hay más formalidad, pero en un chat tú puedes expresarte con iconos, con imágenes, con videos, de la forma en que tú desees. Hay más facilidad de expresión. Pero si hay ventajas, también hay desventajas. ¿Por qué? Porque puedes ser engañado. Si tú no utilizas con responsabilidad el servicio de internet, en algún momento puedes contactar con personas que no tienen las mejores intenciones contigo. Por eso debes de ser responsable al utilizar estos servicios. También que se dan muchas malformaciones del idioma. Los chats es donde más faltas de ortografía cometemos o cambiamos las palabras como de verdad deben ser. Por ejemplo, ¿cómo escribes la palabra por qué en un chat? Pregúntale a alguien que está a tu alrededor, ¿cómo lo escribe? Comúnmente lo encontramos con una X y una Q. Esa es una malformación del idioma. Otra de las malformaciones del idioma es de que la mayoría no escriben tildes. Entonces estamos cometiendo las faltas de ortografía. O bien que para expresar una palabra utilizas un icono para expresarte y ya no utilizas la expresión escrita, sino utilizas una imagen. Aunque es parte del lenguaje, en algún momento es mejor escribir. Esto te puede causar daños a la vista y crear adicciones. Estás pendiente a cada momento si tienes un mensaje nuevo o si ya te respondieron, ¿sí? Recuerda de que esto lo debes de hacer de manera responsable. Pero la mayoría de las cuentas de chats, como el WhatsApp, el Hangouts que se utiliza en una cuenta de Gmail, hay otro servicio llamado Line, Snapchat, que en algún momento tal vez has escuchado, y si no lo has escuchado, te informo que estos son servicios de mensajería instantánea, conocidos como chats, también están ligadas a una cuenta de correo electrónico, que es lo que vamos a escuchar a continuación. El correo electrónico es como ese correo que utilizaban antes tus papás. Te hago la aclaración. Aún se utiliza el correo, pero para documentos importantes. ¿Te recuerdas en qué colocaban o ingresaban las cartas para ser llevadas a otro lugar? Pregunta a alguien que tenga cerca. ¿Cómo transportaban las cartas? En un sobre. Sí, muy bien, en un sobre. El sobre, para poder ser enviado, constaba de un remitente, de un destinatario y de un sello postal donde constaba que ya habían hecho el pago para su transporte. Pero eso, como te dije anteriormente, tardaba días o incluso semanas en llegar. O sea que si tú querías o quieres una respuesta inmediata a través del servicio de correo, no lo vas a encontrar o no la vas a tener de manera inmediata. Gracias a la tecnología podemos tener ese servicio de forma inmediata y es llamado correo electrónico. El correo electrónico se refiere a una comunicación escrita a través de internet entre dos o más personas que se realiza de manera instantánea. En un servicio de correo común solo puedes enviarlo a una persona, mientras que en el correo electrónico, si tú deseas a varias personas al mismo tiempo, lo puedes hacer y la reciben en el mismo momento. ¿Qué características tiene un correo electrónico? Indispensable que tengas acceso a internet. También que se envía y recibe de manera instantánea. Este es un servicio gratuito. Aquí no vas a tener que pagar por sellos postales. Lo vas a enviar de manera gratuita e inmediata. Y también otra de las características es que la puedes utilizar en cualquier parte del mundo. No es solo en tu comunidad, no es solo en tu departamento, no es solo a nivel nacional, sino que puedes estar en cualquier parte del mundo o alguien de tu familia o alguien cercano a ti puede estar lejos y le puedes enviar un correo electrónico. Los correos electrónicos tienen características. Tienen un nombre con el que te vas a identificar, el signo de arroba, que realmente es una palabra en inglés, que es at, que en español significa junto a o en, ¿sí? Tienes el servidor de correo electrónico y el punto com que te permite tener acceso a internet. Algo muy importante es que en algunos lugares no le llaman correo electrónico, sino también le llaman email. ¿Lo has escuchado? Email. Es por su traducción en inglés, ¿sí? Electronic mail. Pero no es una clase de inglés en este momento, solo es otro nombre que le puedes dar al correo electrónico. En el correo electrónico tú tienes bandejas de entrada, tienes correos no deseados, tienes borradores, pero si tú quieres redactar un correo, puedes redactarlo colocando las direcciones de correos electrónicos de los destinatarios, que pueden ser los que tú desees al mismo tiempo. Puedes redactar tu correo en la ventana que te aparece según tu servidor, o bien puedes tener archivos en algún documento y los puedes adjuntar. Es muy importante que cuando tú tengas acceso a una cuenta de correo, puedas tomarte el tiempo de investigar cada una de las ventanas que te presenta para que explores y puedas conocer cada una de ellas. No hay mejor forma de aprendizaje que tú investigues y que te conviertas en un descubridor de tu propio aprendizaje. La tecnología es un muy buen amigo, pero también necesita de mucha responsabilidad, aunque yo sé que tú lo haces. Estos correos permiten dar información de lo que tú necesites, pero sin utilizar el servicio de correo normal, sino el servicio instantáneo. Hay servidores como Hotmail, como Gmail, como Yahoo Mail, que te permiten crear cuentas y poder empezar a recibir o enviar dichos correos electrónicos a quien tú desees. Te cuento un dato importante. En 1971 se tienen datos que fue la primera vez que se envió un correo electrónico. No de la misma manera, no con las mismas características, pero fue la primera vez que se envió a través de un servicio de internet. Interesante, ¿verdad? La tecnología no nos sirve solamente para distraernos o como pasatiempo. Estos chats se han convertido en herramientas indispensables ahora que todos estamos en casa. Puedes recibir información de tus maestros o enviar información a tus maestros de lo que aprendes cada día escuchando el programa o investigando sobre tus actividades. Así que es momento de actuar responsablemente y utilizar la tecnología en tu proceso de aprendizaje. Estas dos herramientas te van a servir para que tú tengas esa comunicación activa con las personas que tú desees. Muy bien, espero que hayas aprendido sobre el chat y el correo electrónico y que a partir de ahora lo utilices en tu proceso de aprendizaje. Agradezco tu atención y espero que ahora puedas compartir con tu familia esos chats y que te conviertas en la persona que los va a corregir cuando puedas leer que en alguno de ellos están cometiendo faltas de ortografía. Porque aunque sea un mensaje instantáneo, no debes olvidar expresarte de la manera correcta. Te recuerdo, por favor, atender las recomendaciones de nuestras autoridades. Lávate tus manos constantemente con agua y jabón, utiliza tu mascarilla, pero sobre todo quédate en casa. Es momento de cuidarte y cuidarnos todos. Recuerda, juntos saldremos adelante. Hasta pronto.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.